Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar un nuevo diálogo de Doble Amarilla, nuestro programa en Radio Touch TV, que tiene por finalidad conversar sobre fútbol, sobre el deporte, con personalidades ligadas a él. Y siempre bajo el gentil auspicio de Buses Mayorga y Garajes Doria. Y hoy tengo como invitado, y vamos a tener como invitado, a una persona muy ligada al fútbol femenino, ¿ah? Que en los últimos años ha ido creciendo, yo diría exponencialmente, hasta convertirse, yo diría también, en una actividad a la cual hay que ponerle ojo, ¿ah? Y no solamente por las victorias alcanzadas, sino por el desarrollo que debe tener el fútbol femenino en Chile. Y mi invitado de hoy es una especialista, hoy dirige a Palestino, de la rama femenina, y es Claudio Quintiliani. Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación de Diálogos de Doble Amarilla. Qué gusto, tú eres un invitado, eres de casa acá, y te doy la bienvenida y agradezco esta oportunidad que tenemos todos de conocer más y saber más de acuerdo a tu experiencia en el fútbol. Encantado de saludarte, Claudio.
Igualmente, don Sergio, para mí es un honor estar en su radio y que me esté entrevistando usted, que lleva tantos años en el deporte y especialmente en el fútbol.
Así es. Claudio, yo quería preguntarle primero un poco sobre su historia. ¿Por qué hay esa ligazón suya con el fútbol? ¿Cuándo empieza? ¿Quién lo motiva? ¿Quién fue el primero que dijo, acá hay una pelota, hay que empezar a jugar y usted agarró esa pelota y no la soltó más? ¿Cómo fue esa historia suya?
Sí, mira, mi papá italiano venía de pescar a Chita Sant'Angelo y era adicto al fútbol. Y él aquí en Chile llegó donde un tío y tenía un primo y una prima, y por lo tanto se empezó a crear amigos, y él creó primero el Club Deportivo Italia, o sea, el Internacional, y yo lo acompañaba a todos lados. Y a los 6 años yo tenía claro que iba a ser entrenador, que le iba a dirigir el equipo a mi papá, porque él hacía todo el empeño posible para que llegaran sus jugadores, pero como estamos en Chile y los fines de semana son bravos, los jugadores se curaban y no llegaban a los partidos, por lo tanto mi papá se ponía muy triste. Yo le decía, tranquilo papito, cuando yo sea grande voy a ser entrenador y lo voy a tener a todos sus jugadores.
Mire, porque uno siempre piensa que es su gran objetivo jugar a la pelota, pero no dirigir, o sea, ser entrenador y ser árbitro no son las primeras opciones que tienen a los que les gusta el fútbol, ¿no? Así que, pero usted participaba, Claudio, también de las pichangas ahí del club, ¿cómo fue eso?
Sí, yo jugaba en el 29 de enero, en La Torre, en la Asociación General José Velázquez. Jugábamos en primer infantil, en segundo infantil, primer infantil y juvenil, logrando muy buenos resultados. De hecho, estuve en las cadetes de la Universidad de Santiago, que antes era la UTEM.
Claro,
y ahí entrenábamos. Sí, estuve probándome también con Clavito Godoy, pero me encontró muy bueno para la chuleta, dijo que no servía.
Él le dijo eso. Él, ya.
Él.
Yeah.
Él.
Yeah. El diablo vendiendo cruces. Yeah.
Después lo juntamos en tercera edición y ahí te cuento una anécdota.
Yeah. ¿Y de qué jugaba? ¿Usted jugaba de qué? ¿Defensa o de volante central? Porque los que pegan uno los relaciona más con los defensas y con los volantes centrales. ¿Qué es lo que era?
Yo jugaba de lateral y generalmente fallaba el central y medía de central. Era bueno para cortar y iba al choque con todo, no tenía miedo.
Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, era bravo usted. Reconoce que era bravo, entonces.
Sí, no, bravo, bravo, bravo. Jugué en muchos lados bravo y muchos jugadores me tenían miedo porque iba con todo, yeah. Sin miedo.
De haber tenido un buen apodo usted, ¿verdad? Yo creo. ¿Y no soñó con llegar a primera, al fútbol profesional, digamos, en forma, hacer una carrera más, o no se dieron las circunstancias?
No, yo tenía claro que iba a ser entrenador y que lo que a mí me gustaba era ser piloto de carrera, y por lo tanto mi beta era primero dirigir los equipos a mi papá y correr autos de carrera. Y las dos cosas lo logré, pues. Dirigí todos los equipos que tenía mi papá, dirigí la selección de la General Velázquez, clubes deportivos y tercera división. Y corrí auto el año 85, fui campeón en el grupo A en Vizcacha y fui vicecampeón en la misma categoría. Corría en los monomarcas 125 y en el grupo A hasta 2000.
Ah, los monomarcas, esos 125, yo me acuerdo. Esas carreras realmente las transmitían.
Esa carrera
Sí.
la transmitía Canal 11 y
Canal
era una
11.
extraordinaria.
Claro,
Había una grilla de 35 autos.
con mi amigo fallecido don Gilberto Villarroel, que
Don
fue
Gilberto Villarroel,
Villita.
sí,
Sí.
él estaba en ese tiempo ahí
Claro.
adentro de la jugada.
Exactamente. Ay, ¿y por qué ese amor por la tuerca?
De chico le robaba el auto, la camioneta a mi papá y me iba a dar vuelta. A los 12 años yo ponía 120 kilómetros por hora en Camino Melipilla en un Omóvil 49, un motor Roque de automático. Y por lo tanto yo tenía claro que iba a ser piloto carrera. Y de hecho, a ser piloto y buen piloto, trabajé mucho tiempo en la locomoción colectiva manejando en la Tobalá a la Reja, en el Camino al Cielo.
La famosa Camino al Cielo, claro, sí, la reja que eran chiquititas, o sea, eran bien, bien compactas, digamos, no eran micros grandes, sino que eran compactas.
Las liebres que andaban a 1 minuto y medio de una detrás de otra y andaban muchos corriendo.
Sí,
Y la
claro.
idea era buscar el pasajero, por lo tanto había que pelear.
Claro, eso era una verdadera carrera que se hacía. Uno ve, los más jóvenes ahora ven Rápido y Furioso, por ejemplo, la película esa que tiene, de las carreras en la calle. Uno dice, pero ¿cómo en la calle van a correr? No, los micreros en esa época corrían porque el que llegaba primero agarraba al pasajero. Así que.
Sí, pues corríamos por pasajeros y además había mucha collera, por lo tanto había que ser muy vivo con los espejos, preguntarle a los sapos cuánto iba y
Exacto.
ir a pelear el siguiente paradero, esperar en algunas estaciones de metro claves, que por ejemplo la Tobalá era clave en la subida hacia el aeródromo, por lo tanto había que ser inteligente, pelear y al final del día contáis los boletos y habéis cortado hartos boletos en una liebre tan chica.
Claro, mira, qué entretenido, qué interesante eso, Claudio, y encontrarnos con esta historia suya. ¿Y cuándo deja la micro y deja las llaves y se pasa y va a hacer su segundo sueño? Va a tras su segundo sueño, que es ser director técnico. ¿Cómo nace esa posibilidad o cómo accede a esa posibilidad?
Mira, yo el año 90 se iba a jugar el Mundial de Italia y dije, yo de aquí no trabajo todo este mes porque voy a ver el Mundial completo.
Como todo
Y
futbolero que se precie tal, sí.
sí, yo trabajaba en las micros, en ese tiempo solo era chofer. Y cerca de la casa había un grupo y jugaba las cartas, el póker, el tele, era un juego común en ese tiempo. Y yo de chico también sabía jugar a las cartas, porque mi papá era muy fanático de las cartas. Bueno, y toca la circunstancia que fui a jugar, jugamos plata y gané mucha plata. Y después en ese mes gané mucha plata y por lo tanto dije, ¿qué saco conseguir trabajando en las micros si no gano el 10% de lo que gano en el póker?
O
Y me dediqué a jugar póker
sea,
durante muchos años.
jugaba durante el mundial, o sea, en ese mes que se dio, ahí empezó a jugar, a apostar, digamos.
Sí, pues ahí jugaba fuerte. Y después me di cuenta que podía vivir del póker y estuve hasta como el año 2002 viviendo el póker, 12 años.
¿En serio? A ver, cuente eso, ¿cómo vivir del póker? O sea, a ver, ¿esto es trasladarse a casas de apuestas o casinos, digamos, o en forma, digamos, más artesanal, digamos, en que se reunían en
No,
casa, por ejemplo?
jugar con amigos que todos, la verdad que tenían lucas. Que ellos trabajaban todo el día, yo descansaba y en la noche, en la tarde, yo estaba con la mente clarita, iba a jugar y ganaba plata. Y por lo tanto, en ese tiempo, imagínate ganar 200 mil pesos en la noche, 100 mil pesos en la noche, a veces 400 mil pesos en la noche, era extraordinario.
Sí, pues.
Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy puro liceando. Y de ahí fui a casinos clandestinos acá en Santiago, igual hay harto.
Sí, pues.
Y seguía jugando y jugando y pude alimentar a mi familia, pues mi hija terminó la universidad, hizo hartas cosas a través de eso. Y después me metí a estudiar en el INAF y ahí dejé el póker. Y ahora juego póker, pero online, en las tardes, antes de ir a los entrenamientos, juego 1 hora, 2 horas,
O
o
sea, sí,
barato, ya no juego fuerte.
pero, o sea, sigue con la con esa afición, por lo menos, de jugar. Y oiga, y le voy a preguntar a usted, que es un jugador, entonces, más o menos, bien experimentado. Esto de jugar online, por ejemplo, es tan entretenido como jugar, como cuando uno se sentaba en una mesa común y corriente y se tomaba un trago con los amigos y se fumaba su media cajetilla de cigarrillo, ¿o no?
No es igual, pero aquí estáis solo, tenéis que estar más concentrados, sabéis que te pueden hacer trampas, sabéis que pueden juntarse 2 o 3 jugadores en distintos lados, pero uno tiene que jugar con sus cartas y ser lo más inteligente posible para aprovecharla, no ir a todas las manos, sabéis coger las manos para poder tratar de ganar el juego.
Es lo único que le gustaba jugar, cartas, por ejemplo. No tenía otro juego, por ejemplo, de casino.
Sí, o sea, yo juego pool también, juego cacho, distintos juegos que me gustan, que donde yo puedo defenderme y donde mis decisiones van a valer.
Sí, claro. Y ahí.
Por lo tanto, si, siempre he sido jugador, mi papá era jugador de cabro, yo igual a las carreras de caballo.
También le hace a la apuesta
Ya no, ya,
de los pingos.
pero sabía las vías, escuché. ¿Cómo se llama? Estudiaba las carreras 2, 3 días antes que corrieran y algo le apuntaba.
Mire, usted ha mencionado hartas veces a su papá fue usted el fiel reflejo de su papá, entonces, era su ídolo su papá, porque, por lo que
Mi
cuenta, ¿no?
papá era mi mejor amigo, un hombre buscavía que empeñoso, trabajaba en los almacenes, trabajaba en todos lados, me acompañaba a dar vueltas en la micro, porque después tuve micro yo, me compré micro y salía a controlar y luego a dar vueltas en la noche cuando faltaban los pilotos. Y por lo tanto, él era mi fiel compañero, iba a los partidos de Ferro, estaba en la galería, iba a las carreras en Vizcacha, estaba en la galería. Y por lo tanto era mi gran amigo y hasta el día de hoy no puedo soportar que se haya muerto.
Qué bonito el recuerdo, por lo menos tenerlo así tan vívido como en todo lo que cuenta usted, pues, Claudio. O sea, es ahí el homenaje suyo o el cariño que no se apaga, ¿no? Si el
Claro,
recuerdo es permanente.
porque él llegó hasta acá en Chile, su tío se murió ya, sus primos se fueron a Italia. Entonces, el único Quintiliani que quedaba era él. Entonces, nosotros no, con suerte teníamos 2 o 3 primos, la fiesta la pasábamos siempre con amigos, él pescaba su micro y iba a toda la población, la echaba arriba y partía a la playa, se hacía un asado para todos los funerales, ahí estaba la micro de mi papá o la micro mía. O sea, siempre. Siempre la comunidad era lo más importante dentro de nuestras vidas.
El concepto de familia también los italianos lo tienen muy arraigado. O sea, es la familia, el clan, digamos, las cosas, las relaciones sanguíneas, consanguíneas, son súper importantes para los italianos. Que después, a los argentinos, que son descendientes y que tienen mucho de eso, también son un poco eso, ¿no?
Así es,
Así que.
así es. Todo, en, por ejemplo, tú en las comidas o en la fiesta italiana, el niño tiene todo el derecho a hablar y dar su opinión. Y todo es respetable en una mesa grande donde todos hablan y todos dicen lo que piensan. Y a veces uno la embarra, a veces no, pero bueno, siempre todos tienen el derecho a opinar.
Claro, y como son malitos para discutir los italianos, ¿eh? Como son calladitos para discutir y no son nada demostrativos. Fíjese. Claudio, y bueno, y ingresa, ¿a dónde ingresa a estudiar o a hacer la carrera de entrenador?
Bueno, yo entro al INAF en la segunda generación, pero yo entro a perfeccionarme porque yo ya era entrenador, pues yo me consideraba entrenador. Buen ojo para buscar los jugadores, tenía buenos entrenamientos, siempre me apoyaba de distintas personas, tenía una cámara de video, 2 teles con video incorporado de la antigua. Por lo tanto, mi partido lo grababa, lo estudiaba, yo daba un reporte a mis jugadores. Y eso que jugábamos amateur, no, estaba loco por el fútbol. Tenía una cantidad impresionante de videos grabados, informaciones, cuadernos completos con notas de los jugadores y todo. Pero ya se me pasó, ya no estoy enfermo del fútbol.
No, ¿No? ¿Se
No,
pasó,
ya
se
se me
pasa eso?
pasó.
¿Se pasa eso? Porque uno parece
Sí,
que se
porque
es una
ya
droga, ¿no?
ahora toda la gran información la tenía en la cabeza y de repente no planificáis nada porque no sabéis cuántos jugadores van a llegar al entrenamiento y uno como tiene tanto entrenamiento con un balón, con dos balones, con tres balones, un balón por jugador, te pueden llegar 10 jugadores, 15 jugadores, 20 jugadores y ya tenéis todos los entrenamientos en la cabeza, entonces yo ni siquiera programo entrenamiento, llego y hace el preparador físico su trabajo y yo pesco lo que él, si trabajó la fuerza, trabajó tiro, si suponte, trabajó la velocidad, trabajo duelo corto, cuando arco chico, no sé, si trabajó suponte el pase, hizo secuencias de pase, yo trabajo posesión de balón, con dos arcos, un equipo ataca a los dos arcos, el otro equipo defiende durante tantos minutos, y por lo tanto así voy ordenando mi equipo y mi juego.
Es verdad eso de cada maestrito con su librito, ¿eh? Parece que cada uno tiene su. Pero yo quería hacerle una pregunta a partir de lo que está diciendo, Claudio. Usted me da la impresión de que, claro, o sea, tiene una doble formación. La formación que es la natural, la que usted se hizo a sí mismo, y también la académica, que es la de INAF. Esos mundos chocan, esos mundos están en permanente tensión o son complementarios.
O sea, si uno quiere chocar con esos mundos, va a chocar, pero si uno lo aprovecha y va al INAF y aprende, porque hay materias muy importantes que uno no se las sabe y las aprende, y después la hace, lógicamente que el saber y hacer va a marcar la diferencia en un entrenador de fútbol. Lo único que a mí no se me quita el barrio, porque como hijo italiano, mi papá a pura chuchá, lo trataban a todo y él trataba a pura chuchá, que le enseñaron puro garabato, yo copié mucho y por lo tanto me hice a lo mejor un mal nombre, pero estoy claro que sé y sé.
¿Por qué dice que se hizo un mal nombre?
Porque en el programa Ferro Corazón, en muchas partes de las grabaciones, solo me tomaban cuando estaba chuchá, porque el que coordinaba toda esta programación del programa era argentino y decía que estaba marcando
Mucho
mucha
rating,
rating
claro.
y le gustaba a la gente y me puso mucha chuchada y eso fue en contra mía también.
Ah, o sea, eso lo perjudicó finalmente, digamos, o sea, porque se hizo una imagen, digamos, una imagen pública que no le. Porque algunas posibilidades de trabajo usted cree que las perdió por eso?
Sí, seguramente. En varios lados no tuve la posibilidad de trabajar porque el perfil de técnico mío y la una vez dejaron una palabra para no llevarme como entrenador de la selección, no me recuerdo, el estatus no era el adecuado para una selección. Y después me quiso llevar a Colo-Colo y bueno, ahí hubo un punto que no quise porque no me dieron el partido para el segundo cupo contra la Universidad de Chile. Fue hace 2 años atrás, 2 o 3 años atrás.
Ya. O sea, ¿usted cree que por capacidad siempre ha estado como en la mira, pero que a lo mejor le ha perjudicado la visión que tienen de usted por situaciones que son anexas, no por su trabajo mismo?
Así es como usted dice, tal cual. Yo me hice un personaje y ese personaje no me abandona y por lo tanto yo en la cancha soy muy distinto afuera. Yo en la cancha me transformo y para mí mis jugadores entran a una guerra y en la guerra tengo que ganar. No como sea, pero mis jugadores tienen que dar todo y yo de repente prendo a mis jugadores o a mis jugadoras y le meto algunas chuchaditas que de repente escuchan y bueno, da lo mismo, si total, cada uno es como es, ¿no?
No, correcto. Yo leí que usted se autodefinía así como casi como un general, digamos, que era estar a su tropa, digamos, y que usted era el general y además el que dice lo que tiene que hacerse y nada de empezar a discutir sobre, o debatir, sino que usted es en esa instancia el que decide y se acabó, ¿no? Es un poco así.
Así es, pues. Yo mando mi tropa. Mi abuelo, Luis Valverde Gormaz, fue general de ejército antes del 73. Y mi otro abuelo combatió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente cuando me fui a presentar no me dejaron porque estaba todo quebrado, andaba con yeso y además bajo, no le serví. Pero mi idea siempre fue puede ir por ahí.
Ah, por seguir la carrera militar.
Sí, un hombre fuerte. Yo si yo estuviera a cargo del departamento de seguridad ciudadana o seguridad en algún lado, me bajan automáticamente todos los robos y todo lo. Yo no tengo.
No tengo miedo. No tiene miedo y no le tiembla la mano, digamos. Como...
No me tirita la pera.
No le tirita la pera. Ya. Muy bien, pues, muy bien. Oiga, ¿y cómo llega al fútbol femenino usted? ¿Cómo a este? A ver, porque el traspaso, digamos, del fútbol masculino al fútbol femenino, yo me imagino, y en muchos fue. En algunos fue traumático y no lo soportaron, no lo pudieron hacer, pero otros lograron hacerlo. ¿Cómo logró hacerlo y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pasó a este mundo que hace un par de años, hace una década, para fijar algún tiempo, era visto como casi un hermano menor o un hijo desconocido, digamos? ¿Y cómo se hace, llega a la fútbol femenino?
Mira, yo dirigía, como te dije, el 29 de enero en la Asociación General Velázquez. Y me llevaron para que dirigiera la selección de la Velázquez. Y ahí estaba un paramédico, Chile Vidal. Y me dice, profe, ¿podría pedirle un favor si me puede ir a dirigir a Palestino Femenino, que se le fue el técnico y todo? Y le digo yo, ya no hay problema, déjame hacer una charla primero con la jugadora para que vean lo que quiero y cómo me gusta a mí el tema. Y si ellas quieren y me aguantan, voy. Bueno, hice una charla en la Asociación General Velázquez. En ese equipo estaba Alessandra Venado, que hoy es la ministra
de Deporte.
Bueno, y me gustó la actitud que tuvieron ellas. Me preguntaban de fútbol, preguntaban de sistema, de organización de juego y un montón de cosas. Y las fui a ver jugar. Y me gustó. Y ya la semana siguiente estaba haciendo los entrenamientos. Eso fue el año 98. Y bueno, ganamos el campeonato. Fuimos a jugar a Lautaro, un campeonato nacional a nivel de todas las regiones. Lo ganamos. Y después te cuento una anécdota también. Sí. Fue en un partido semifinal para ese campeonato. Una jugadora empezaron a alegar porque no había hecho el quinto cambio. Y yo a mí se me había olvidado, porque me quedaba un cambio. Entonces le digo yo, se me olvidó hacer el cambio. No, pero como íbamos ganando 5-0 y estaba fácil el partido, podría haber hecho el quinto cambio. Bueno, ya no lo hice. Bueno, hicieron una reunión y no querían jugar la final, porque según ella yo no había hecho el cambio porque quise. Bueno, la cuestión es que como yo le había llevado mi micro a Lautaro, entré a esa reunión y le dije, bueno, ¿con quién jugadoras cuento? Tengo 8 o 9, yo con 9 me presento a jugar la final. Y las que no quieren jugar la final se van a pata porque no las llevo ni cagando en el bus, se devuelven a pata a Santiago. Y me fui, pues. Y a los 20 minutos salió la presidenta a decirme, profe, ya está todo solucionado, van a jugar todos la final y todo. Y listo, jugamos la final. Y ahí me fui de Palestino y creé Santiago Morning.
Sí, ahí esa historia también es buena. Pero antes de hacer ese cambio de o ese traspaso, Claudio, ¿nunca hubo de su parte este típico machismo chileno? Porque usted está hablando del año 98. El año 98 ya es siglo pasado y es como que ha pasado mucho tiempo, pero no es tanto tiempo. Donde este Chile era diferente, y donde había una visión bien mucho más machista de lo que hoy. Yo no estoy diciendo que no se ve machista todavía, pero mucho más machista que hoy. ¿Nunca algún amigo le dijo, oye, pero cómo te vas a meter a trabajar acá pues si las mujeres no juegan fútbol? No son, ¿nunca hubo ese o decir, ¿qué sabes tú que alguna jugadora si tú no de chica no juegas a la pelota? ¿Nunca? ¿Siempre fue tan abierto?
Una cantidad importante de amigos, de compañeros del INAF. Yo en ese tiempo ya había entrado a estudiar en el INAF. De profesores, ¿cómo voy a dirigir mujeres?
¿Profesores del INAF?
Profesores, ¿para qué te metí aquí a dirigir mujeres? Hay puros problemas. Yo le dije, no, estáis locos. Cuando yo tengo una señora, tengo 3 hijas, y ninguna mujer me da úlcera. Yo le doy úlcera a todas. Así que, cagaron.
Tenía la mejor experiencia usted.
Claro, así que ya no hay problema y fui luchando y don don Pedro Morales, que en ese tiempo era el jefe máximo del INAF, me preguntaba todos los días cuando llegaba cómo me fue con el, en el partido, cómo está la chiquilla. Después dijo: en Chile no se mueve ni una hoja de fútbol femenino si no sabe primero Quintiliani. Lamentablemente se murió y ahí cagué, porque después llegaron, se fueron a la ANFP y ahí aparecieron todos los artistas, porque ahora había plata. Cuando
Claro,
estábamos en AMPA no había ni uno.
es cierto, sí,
Y
vos.
me saqué mucha plata de mi bolsillo a poder armar equipo, ayudar a jugadoras, y de hecho fuimos a jugar hasta Chincha, Perú, con la selección de Perú y de Colombia. Y ahí mi papá puso como 1,5 millones para ir, así que imagínate cuánto tiempo y cuánta plata no he gastado en el fútbol femenino. Pero cuando se fue a la NFP aparecieron los artistas. Y
Claro,
ahí
los de siempre.
Quintiliani quedó botado, quedó a un lado. Ya no importa lo que hizo, lo que hacía.
Pero usted dirigió la selección también.
En el
¿Cuándo?
tiempo
¿Cuándo?
de
Vaca
la
flaca,
ANFA.
claro, y en tiempo de vaca flaca, digamos.
En el tiempo donde te pasaban 6 pelotas, 2 juegos de peto y arregla, te la dando a entrenar a un parque.
Claro.
Donde fui yo a Pinto Durán, ahí estaba el año 2003 como entrenador de fútbol, no recuerdo el apellido ahora, pero de ahí me voy a acordar, que le decían Perro Verde, pero
Ah,
perdón la
Juvenal Olmo.
Buenalón, sí. A ver si me echaba una manito con las jugadoras que tenía lesionadas para poder ayudarlas. Nunca me atendió, nunca me atendió. Y ahora son estrellas hablando de fútbol femenino y de
Claro.
igualdad. Y va.
Mire, qué bueno
Pero
que lo
bueno, esos son recuerdos.
diga, pues. Qué bueno que lo diga, porque claro, cuando viene la buena, cuando hace, claro, ve uno a Chile clasificando para un mundial, a Chile jugando los Juegos Olímpicos. Claro, todos apoyaron el fútbol femenino, y qué bueno que el fútbol femenino se vea en la tele, y qué bueno que estos progresen. Y cuando vemos a Christian Endler recibiendo sus galardones, también nos subimos todos al carro, pero tiene razón, pues la gracia es desde antes de que
Pero
sucediera
mira,
Carlos Carlos.
yo fui el primero que le dije a Christian Eller que fuera a probarse a las selecciones nacionales que jugaban en Quilín y que su puesto era arquera por el porte. Ella jugaba de mediocampista. De hecho, me hizo un gol en una final de colegio. Me ganaron 1-0 con gol de tiro libre de ella.
Sí.
Entonces, sí, pues le digo, anda a probarte porque tu porte es espectacular para jugar de arquera. Se da vuelta, estaba en un kiosco con el papá, me dice, profe, no me interesa, me quiero estudiar y no me gusta el puesto de arquera. Yo también participé en la formación, perdón, de Francisca Lara, la máxima goleadora del fútbol chileno. La tuve en Ferroviario, entrenaba con los cabros, con los hombres, se sacaba la cresta, estaba en el casino, luchaba hasta los zapatos los cabros, y mira dónde llegó, estando en España, tremenda jugadora. He participado en varias formaciones de muchas jugadoras que están en la selección.
¿Y hay agradecimiento de parte de ellas para con usted? ¿Se siente reconocido por
Mira,
ellas? No.
la única jugadora que me ha regalado algo, ya siendo ya jugadora de Europa, es la Javiera Toro, la Javi, la que juega lateral izquierdo en la selección. La única que ahora está en el Villarreal, creo, que me regaló una camiseta firmada y un gorro de su equipo. Las demás nunca más las vi.
¿Y cómo se siente por eso?
No, a mí, yo tranquilo, no. Estoy muy, muy agradecido, Javiera Toro, me emociona, pero las demás en algún estadio cuando las veo me saludan, pero nunca más las vi y es parte del juego, nomás es parte de esta vida, si no, yo no soy de tanto reconocimientos, y mi papá llegó solo a Chile y surgió. Yo me he demorado mucho en tomar un equipo de verdad que tenga recursos, que tenga lucas, que pueda competir, porque tú con 4 millones para las jugadoras es imposible competir contra equipos que están poniendo 25, 30 millones de pesos mensuales.
Pero usted estuvo en Santiago Morning, que es uno de los grandes del...
No, yo creé la
Sí.
rama de fútbol Santiago Morning del 2000 al 2005. Y de ahí me fui y creé Ferroviario con la mitad del equipo de Santiago Morning, porque como me fui a dirigir tercera edición, las chiquillas querían estar cerca mío y que yo era la clave y que empujaba y les gustaba la chuchada, así que se fueron conmigo.
Oiga, yo estaba leyendo el otro día una entrevista que le hicieron a Miguel Nasur. y él se dice que se vanagloria de que él fue, digamos, como dirigente, fue el primero que vio que esta cuestión tenía futuro, en que incluso en la Conmebol en ese tiempo le dijeron Julio Grondona que no le gustaba para nada el fútbol femenino, le dijo encárgate tú de hacer algo si querís, y fue tan así, fue en Azur un impulsor, usted que trabajó ahí en Santiago
Bueno,
Morning.
yo llegué el 98 y Nasur estuvo antes y él fue el propulsor de la selección del 91, donde la dirigió Bernardo Bello
Sí, claro.
y Carlos Encina. Por lo tanto, si él dice eso, sí, es verdad y hay que sacarse el gorro por el hombro, que igual trabajó harto y hizo hartas cosas por el fútbol femenino. Y de hecho, Santiago Morning ahora está como está gracias a su familia, gracias a que su hijo y él inyectan muchas lucas al fútbol femenino.
Y ahora usted en Palestino, yo sé que competir contra los que invierten más, llámese Universidad de Chile, Santiago Morning y Colo Colo, que son los tres, digamos, no sé si me falta alguno, es re complicado porque aquí las diferencias son abismantes. Pero sin embargo, usted tiene la gracia que con Palestino fue campeón en el 2015, derrotando a Colo Colo y dejando y cortando una racha que parecía eterna de Colo Colo como campeón. Cuénteme un poco de eso y cómo lo hizo. Para vencer, porque uno, claro, uno dice, el fútbol no es plata, pero sí, tiene mucho que ver, digamos, la cantidad o calidad de jugadores que uno pueda tener en un plantel. ¿Cómo pasó eso? Cuente un poco de ese.
Bueno, yo la calidad de jugadoras que tenía, porque además entrenaban conmigo y me creían y como te digo, yo las trataba como comandos, por lo tanto ellas entraban a la guerra y me creían todo lo que yo hablaba. ¿Cachai? Entonces, nosotros durante un tiempo fuimos, mi equipo del 2000 al 2008 fueron los mejores equipos de Chile. Y después, cuando se pasa a la NFP, me sacan jugadoras, me saca Everton, me lleva tres jugadoras, Colo Colo me lleva dos jugadoras y se me despotencia el equipo. Y yo llego segundo, no, tercero de ese campeonato detrás de Everton. Y al año siguiente llego segundo con Coquimbo Unido, porque ya no podíamos participar como Ferro. Entonces, llego a un punto de Everton. Y ya el tercer año ya no pude seguir participando, que ya había quedado con ocho, ya me habían sacado a todas las jugadoras. Entonces decido dar un paso al costado y retirarme del fútbol femenino. Y llego el 2014 a Palestino, que estaba penúltimo, andaba mal en la tabla, y salgo sexto, esa primera pata, pero digo, tengo que cambiar muchas jugadoras, aquí no me sirve. Y empiezo a recolectar mis comandos. Y el 2014 en el clausura, yo pierdo en semifinales con Colo-Colo por penales, iba ganando 2-1 y me empata 2. Y Christian Erwin se transforma en la mejor jugadora, me ataja dos penales y ganan, ellas llegan a la final y la ganan. Y el 2015 en el apertura logro el campeonato, le gano 2, o sea, en el clausura logro el campeonato y le gano 2-1. O sea, un repunte extraordinario. Y me topé unos años atrás, el 2012, me topé con Letelier, él dirigiendo Colo-Colo y yo dirigiendo Ferroviario, y me empato a tres en la Copa Chile, y me gana por penales, con dos penales más falsos que otro poco, lo hicieron dividir a Colo-Colo en ese partido. Arbitró la que está arbitrando en primera división ahora, la María Belén Carvajal,
Bajarlo.
donde se equivocó una cantidad impresionante ese a favor de Colo-Colo. Y tengo los videos, por lo tanto, yo lo que estoy hablando es verdad, y si ella quiere rebatir lo que yo digo, le regaló el empate. Pero bueno, pasó el tiempo y de ahí del 2015 para adelante, Palestino ha llegado a todas las semifinales y ha llegado a cinco finales. Y este año se me fueron 11 jugadoras. Y no es que no, la rabia que da es que los equipos grandes no se potencian con jugadoras extranjeras. Te sacan las jugadoras a ti y se potencian con dos jugadores y por lo tanto, y si no tenéis recursos para traer jugadoras de calidad extranjera, tenéis que empezar a sacarle a equipos chicos y los equipos chicos, su calidad de jugadora no es la misma, porque si no, los equipos grandes irían donde los equipos chicos le sacan y no me desarman los planteles a mí.
Y esto y Palestino que viene está haciendo un esfuerzo, me imagino, pero no ha dado tampoco el paso, un paso más decisivo quizá. más grande, digamos.
Bueno, aquí me voy a meter en la pata de los caballos.
Ah,
Yo
sí,
creo que
fíjese.
Palestino le falta para ser competitivo y invertir en Lucas y creerle más al equipo femenino que se la puede. Porque yo no soy mago, pues no tengo una vara mágica para estar todos los años peleando. Y por lo tanto, si se me están desarmando los equipos, yo necesito refuerzos de calidad. Y no los que llegan a probarse. Porque al final estoy dejando igual que los jugadores que caen ferro. Llegáis a probarte, no tengo más, no tengo lucas de dónde sacar para contratar y por lo tanto me tengo que quedar con lo que llegó. Completar la nómina. Y no hago el equipo que yo quiero hacer.
Claro. Esto mismo que está contando Claudio, de alguna manera está retrasando el desarrollo del fútbol femenino. Es decir, porque si siguen habiendo tres equipos tan distintos, o sea, con tanta ventaja, sabiendo que la única opción es ir a contratar de los equipos chicos, en realidad lo que se está haciendo es jibarizar, o sea, ir cortando la competencia y a la larga, esto que nosotros estamos viendo como súper desarrollado, que se está desarrollando, al final esto es como un elástico, se va a cortar en algún momento y eso va a perjudicar. Me da la impresión, no sé, usted es el experto, Claudio, pero me da esa
Sí,
impresión.
tienes razón, pero acuérdate también que una pandemia y en el tiempo pandemia dos categorías no jugaron
Sí,
y
claro.
por lo tanto se desarmó esa categoría sub-17. Nosotros trabajamos con José Davilo, mi preparador físico ahora, en armar esa categoría fuerte para competir después en la sub-17 y ahora se cambió a sub-19 y por lo tanto todas estas niñas están jugando la sub-19 con muy buena campaña. Y estas jugadoras, tengo cuatro en la selección sub-17 que va al Mundial, tengo cuatro en la selección sub-15, por lo tanto tengo un tremendo semillero ahí, que el día de mañana esas mismas jugadoras me van a potenciar el primer equipo y no voy a necesitar ir a buscar afuera, pero perdí 2 años. Entonces, ahora lo que hay que hacer es poner más lucas o simplemente decir hacer un fair play financiero, porque hay equipos que no gastan ni uno y hay equipos que gastan 25 o 30 millones de pesos. Colo Colo es uno de los equipos que más gasta y más encima alegan sus jugadoras. Y resulta que el 95% de los equipos no ganan. Las jugadoras de ellas, con suerte, ganan 100 mil, 150 mil pesos. Y el equipo que más plata gana, alegan porque no le trajeron a su pareja, a su
Claro.
sustituto. Entonces, para que haya una igualdad de una competencia real, tiene que haber un fair play financiero.
Eso se está pidiendo a todo nivel. Yo lo traspaso al fútbol profesional, al fútbol masculino, cuando se habla de la Copa Libertadores también. O sea, es más o menos el mismo fenómeno. Hay muy pocos que gastan mucho y la mayoría gasta muy poco, o hay una diferencia tan grande que efectivamente la competencia se inhibe. Entonces deja de ser
Sí,
atractivo. O sea,
en
deja.
la Copa Libertadores los equipos brasileños arman selecciones
Claro.
y por lo tanto es muy difícil competir con ellos. En Chile los equipos grandes de fútbol femenino arman selecciones y es muy difícil competir con ellos, ¿cachai? Porque nosotros además entrenamos en la tarde, las jugadoras vienen con una carga de trabajo, vienen con una carga de estudio, su mente no está libre para poder adquirir este conocimiento en el entrenamiento y por lo tanto damos ventaja. Pero sí espero que el próximo año sí el palestino se ponga las pilas y ponga más recursos y entrenamiento en la mañana y vamos a la pelea. Porque yo creo que Palestino es un equipo fuerte, un equipo que representa un país y un equipo que tiene lucas como para estar en mejores lugares. O sea, estamos en buenos lugares, pero para estar compitiendo de igual a igual con los otros. Porque aquí cuando me toca jugar con los equipos grandes, prima la estrategia y no la calidad de los jugadores. Porque si tú tenés buenos jugadores, los jugadores casi juegan solo. Pero cuando jugué con los equipos grandes, muchas veces no puedes jugar de igual a igual y esperar una pelota detenida, esperar un córner, una individualidad de una jugadora después de un choque y crear el gol y después defenderlo a muerte. Pero eso no es fútbol. Eso es jugar a lo pillo,
Claro.
fondeando los tanques y si nosotros tenemos un alcance de 600 metros, pues lo fondeamos hasta que estén los tanques los otros más cerca para poderlos derribar. Pues. Pero ahí no estoy yendo a la guerra como quiero.
Oye, ¿usted cree que esto tanto que se habla de la profesionalización va a ser la gran la gran respuesta a todo esto, o ve que esto de la profesionalización va a llegar, pero muy lento, y que solamente va a llegar para cierto equipo, y que algunos van a bajar y que no? ¿Cómo es ese proceso? Porque pareciera que fuera la varita mágica, como que eso va a solucionar todo.
Bueno, no es la varita mágica, porque una cosa es recibir las lucas y la otra cosa es ser profesional, llegar a todos los entrenamientos, sacrificarse, entrenar bien, comer bien, estar preparada, estar con videoanalista mandando videos, que estén concentrados en lo que están haciendo, ser las mejores. Y después hablamos de las lucas. Y también decir, oye, pero si no me dais las lucas, no puedo hacer todo lo que dijiste. Y si te doy las lucas y no estáis haciendo profesional, estáis en otra, estáis buscando otras cosas que no corresponden, estáis mintiendo, no resulta. Es lo mismo que los hombres, que sacamos con tener a los mejores jugadores, y los jugadores son buenos para tomar o buenos para la jarana, y hacen puras cosas que no deben, y los entrenadores se tienen que quedar callados, y los dirigentes se tienen que quedar callados para poder seguir con el jugador, y no ponen mano dura.
Mire, y Claudio, usted que es el experto, yo le voy a preguntar, digamos, en su calidad de experto, ¿qué opina de lo que está pasando con la selección adulta? Nosotros vemos mucho, hablamos, gastamos horas de horas hablando de la generación dorada en el fútbol masculino, y que no hay recambio. Y en el fútbol femenino, por lo menos lo último expuesto por ellos en serie adulta, que fue la Copa América, hubo mucho comentario de que esta generación ya no da más, que tiene que haber un cambio de entrenador, incluso que el proceso de José Letelier ya no resiste más. ¿Qué opina usted de eso? ¿Estamos en ese momento, y el momento del recambio y de olvidarnos de estar llamando siempre a la misma jugadora, y arriesgarse un poquito más, a lo mejor no lograr a lo mejor un alto nivel como se logró yendo a los Juegos Olímpicos, yendo al Mundial, pero sí desarrollando una nueva generación?
O sea, mira, yo considero que cuando se cambió a la NFP han hecho un trabajo espectacular. Esta selección, ya han pasado, deben haber pasado unos 15 técnicos con la misma cantidad de jugadoras, y las chiquillas han pasado por distintos técnicos, por distintos procesos, y hasta que lo tomó un especialista en fútbol femenino, que era Letelier, que venía de ganar 10 campeonatos consecutivos con Colo-Colo, Copa Libertadores, y lo toma él, y nos lleva al Mundial. O sea, salimos segundo en la Copa América, nos lleva al Mundial, nos lleva a Juegos Olímpicos, y más encima acepta que jugadoras lo critiquen, que jugadoras hablen mal de su proceso, cuando ha sido el proceso más exitoso que ha habido en el fútbol femenino chileno, y sin tener grandes figuras, solo Elner y Francisca Lara han marcado la diferencia, y la otra es la Ratón, la volante, la central por izquierda, junto con la Carla Guerrero, han sido las jugadoras más destacadas que ha tenido la selección. Entonces, de repente, tenemos que abrirnos un poco, hacer un nuevo proceso, que lo pueda seguir comandando Letelier sin ningún problema, hacer dos campos de entrenamiento, tanto uno en el norte y otro en el sur, iniciar antes los procesos de selección. Ya la sub-15 ganó en Serbia, salió campeón en Serbia, la sub-17 está compitiendo en el Mundial, la sub-20 le fue muy mal, la adulta igual está dentro de los 5 mejores selecciones de Sudamérica, por lo tanto el proceso está bueno. Ahora hay que ir cambiando las piezas. El entrenador ya hizo un proceso con alguna jugadora, pero es lo mismo que hacer una limonada. Cuando ya el limón ya no sigue dando jugo, hay que cambiar el jugo, hay que cambiar el limón para seguir tirando jugo. Y lo puede hacer la misma persona. Entonces, ahí sí ha cometido algunos errores el Letelier, y espero que ya para este repechaje lo modifique y pueda llevar la jugadora al 100%, jugadoras que estén sin lesiones, jugadoras que han jugado el campeonato nacional a un buen nivel, no llegue amiga, que no lleve amigas de jugadoras o jugadoras que están imponiendo las jugadoras, y que él trate de armar su mejor equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.
¿Y eso ha pasado, eso que dice usted de llevar, de que la jugadora
Sí,
imponga al jugador?
ha pasado, ha pasado. Hay jugadoras que han ido lesionadas a los campeonatos, hay jugadoras que le han impuesto en algunas jugadoras. No voy a dar nombre, tengo la información, pero ha pasado.
Ahora, de todas maneras, un equipo donde hay un liderazgo tan importante como el de Endler también es complicado para el entrenador, ¿no? O sea, es bueno y
Bueno,
malo, ¿o no?
pero así como está Endler, también en el fútbol masculino ha pasado hartas cosas y
Sí.
que muchos se quedan callados y no dicen nada, se quedan callados. Y hay liderazgo fuerte. Ahora, ¿por qué no está Claudio Bravo en la selección? A pesar de que tiene 39 años y que sigue en Europa jugando a muy buen nivel. Seguramente porque un mal liderazgo para los demás jugadores, porque pide premios muy altos, pide algunas cosas para apoyar a todos los jugadores y lo tienen cortado. Dice mejor no, porque estamos medio mal de plata y lleguemos a esto nomás y el Claudio Bravo lo dejamos afuera.
Es bueno que se diga también. Es bueno que
Sí,
se diga.
pero tienen que decirlo los periodistas y los que están metidos en el tema.
Sí, claro.
¿Por qué nadie se quiere mojar el poto? Porque vienen de esto, entonces todos se quedan callados.
Eso. Muy bien que lo diga, muy bien que lo diga. Yo leí también que usted decía que a usted de repente se aburre en las pegas y ya no está, cuando ya está viendo que la cosa ya no da, se va. En Palestino está pensando ya en el ya las cosas están llegando al final o está pensando en el mediano plazo por lo menos.
Buena pregunta, me tiráis a los leones siempre,
Sí,
pero ya
pues,
no importa,
sí, pues, hay que
yo
ser.
acepto ir a los yo acepto ir a los leones. Llevo 9 años en Palestino y siento que si Palestino no se pone las pilas, mejor yo doy un paso al costado, porque yo quiero competir. Y las pilas fuertes, o sea, ir a competir de igual con los grandes. Si tenemos que traer extranjera, contratar un departamento que haya en la extranjera, o hacerle una casa ahí en la cisterna. Si necesitamos entrenar en cancha de pasto, denme pasto para entrenar. No que digan, no, que esa no la pueden ocupar porque es del primer equipo, no, porque se enojan los entrenadores y todo. Y si el fútbol femenino también es primera división,
Sí, pues.
también quiero ganar, también le da un orgullo. Pero voy a otro tema también. Que ¿por qué no se ha desarrollado como corresponde? Simplemente porque no genera recursos. Y al no generar recursos, es un cacho para pa los dirigentes, para mucha gente que no quiere poner lucas ahí porque no tiene un retorno. Entonces ahí tenemos que profesionalizar para que las jugadoras valgan plata. Y si hay una jugadora buena que se quiere ir a Europa, que se pague. Ya en Argentina hay una jugadora que creo que la vendieron en 25 mil euros, no sé, po. Y ahí con eso generan lucas. Yo, ¿cuántas jugadoras se me han ido por representantes que le invitan a tomar un café, le hacen firmar un papel y la llevan a Europa y el club no recibe ni uno?
Está
Ni
también
uno.
ese fenómeno en el fútbol femenino, entonces.
También, po,
¿Sí?
¿cachai? También se van varias jugadoras y se las sacan y no reciben ni uno. Entonces ahí es donde tienen que trabajar, que las jugadoras tienen que tener un valor y que valga la pena imponer lucas para que después se me retorne. Y pueda yo ganar plata. Yo habría sido extraordinario, habría tenido cualquier plata con todas las jugadoras que he formado y que he participado en su formación. Hay
Oye.
muchas jugadoras que están jugando en distintas selecciones y que están jugando en Europa. Bárbara Santillán, la Pancha Lara, la Javiera Toro, jugadoras que pasaron por mi mano y que me la llevó un representante Vivaracho. Que la invitó a tomar un café, le hizo firmar un papel y chao, y se me la lleva sin ni uno.
Mire. Oiga, y Claudio, y usted está dando como una no, no, no había, la palabra es ultimátum, pero no sé, está anunciando que si no cambian las cosas en Palestina, usted no sigue.
Yo estoy diciendo que yo quiero ir a competir.
Y los dirigentes lo saben.
Ahora tengo que juntarme en una reunión,
Ya.
porque yo acepté el año pasado y acepté este año, bajo esas condiciones.
Ya.
Ahora las condiciones tienen que cambiar. Yo quiero competir, yo quiero entrenar en la mañana, quiero tener cancha para entrenar, quiero tener un buen presupuesto para traer jugadoras, quiero que mi cuerpo técnico gane un poco más de lucas, porque porque se tiene que profesionalizar más el tema. Si ellos me dicen, ¿sabes qué, Claudio? No tenemos cómo poder ayudarte, queremos ayudarte, pero el fútbol femenino, puro gasto y bla, bla, bla. Y si hay otro equipo que me quiera hallar y quiera competir conmigo, lo voy a escuchar. Antes no, pues antes tenía la oreja tapada porque yo había dado mi palabra y mi palabra vale. Y ahora mi palabra no está dada. Yo no tengo dada mi palabra que me quedo en Palestina el próximo año o los próximos 2 años.
Atención, ¿eh? Atención a los otros equipos. Y Claudio, ¿y cuáles son sus propias perspectivas? Porque usted habla de las jugadoras que han crecido al amparo suyo, pero usted también ha crecido como entrenador. Es decir, eso también vale y eso también y es justo que usted también tenga apunte a otros niveles, digamos, me imagino. No sé si le gustaría dirigir de nuevo a la selección, si quiere ir a probarse afuera o antes hacer el paso de dirigir un club de los grandes del fútbol femenino acá. ¿Cómo lo ve eso, Claudio? ¿Cuáles son sus intenciones, sus ideas?
Mira, yo me especialicé en fútbol femenino y tengo ahí mi fuerte, pero también dirigí mucho tiempo hombre, por lo tanto la competencia tercera división me la sé y me la sé bien. Ahora el fútbol para mí es igual para hombre y para mujeres. Yo hago lo mismo entrenamiento en hombre que en mujeres y exijo lo mismo en hombre que en mujeres. Por lo tanto, el año pasado me presentaron dos proyectos buenos de tercera división que no lo acepté. Uno fue Unión Compañía, el equipo que subió de tercera B a tercera A, donde yo mandé tres jugadores, recomendé al técnico. Este año está luchando por subir de categoría, que es una buena opción para el día de mañana irme, no sé, trabajar en divisiones menores, a cargo de la cadete, no sé, o en fútbol femenino, ahí sí se arma. El otro equipo que quería contar conmigo, un equipo del sur, un equipo fuerte. Y si veo que ya di todo en fútbol femenino y no puedo avanzar más, porque no quiero ser entrenador de la selección. A mí en
¿No?
la selección me gustaría trabajar como el jefe de los entrenadores, la persona que anda captando jugadoras, que anda viendo estos centros de entrenamiento tanto en el norte como en el sur.
¿Como un gerente técnico? ¿Como algo así? ¿Como un
Sí,
director técnico nacional? ¿Una cosa así como...?
algo así, como si yo soy el que más años llevo en el fútbol femenino, el que conozco la gran mayoría de las jugadoras, he estado en competencias internacionales, me ha ido súper mal en competencias internacionales de fútbol cuando me tocó con la ANFA, pero me ha ido bien en futsal, donde llegué a semifinales con Palestino. De ahí ningún equipo ha llegado más allá del noveno lugar. Y todas las selecciones han llegado últimas, por lo tanto, creo que sé competir, pero a cargo de una selección de la NFP no me gustaría estar, me gustaría estar ayudando a esos técnicos, viendo los planes y programas que tienen para desarrollar su equipo y trayendo jugadoras o ir a ver jugadoras que yo creo que podrían dar para poder presentársela al entrenador que está y darle unas 2 semanas de trabajo para que puedan detectar mejor los talentos.
¿Y trabajar afuera, Claudio, le gustaría? ¿Qué mercado se puede ver? O sea, yo sé que en Europa está mucho más desarrollado que en Sudamérica, pero ¿qué mercado usted apuntaría como para pensar en el fútbol femenino, primero, digamos, que es lo que está ahora?
Es que nunca me motivó salir, ser más, siempre ahí tratando de donde estoy, dar el 100. A lo mejor me falta esa ambición. Y como me gano las lucas tranquilo en otras cosas, como que no me prende, no me prende. Sí, todas las pegas que he tenido, alguien me ha llamado y me ha dicho, Claudio, ¿queréis trabajar aquí? Mira, tenemos esto, ya, sí, acepto. Nunca he mandado un currículum. Y he ganado tanto en colegio, en campeonato amateur, en campeonato semiprofesional y en campeonato femenino, pero no me prende esto, la ambición por llegar lo más arriba posible en fútbol.
Es una pasión, más que que un deseo, digamos, de ganar plata, no más mercantilista.
Yo dirigía por mi papá y cuando no está mi papá ya da lo mismo. Si alguien me dice no dirijáis más, no dirijo más.
Para eso está el póker también.
Por eso, y me voy tranquilo, e hice todo lo que pude, ayudé a mucha gente. La gente, los equipos también me ayudaron porque me dieron la posibilidad de abrirme una puerta. Hice buenas campañas en hombres y en mujeres. He levantado copa. Me ha ido mal también. He luchado. Pero sigo empujando y todos los días me da ganas de ir a una cancha de fútbol y pescar los conos, las pelotas y armar un entrenamiento y armar partido y armar reducido y pedirle y sacarle el jugo a mis jugadores o a mis jugadoras.
Oiga, Claudio, antes de terminar, yo quiero. Me quedó pendiente lo que dijo usted de la anécdota que iba a contar de Claudito Godoy. Debe ser buena. Así que, por favor, Claudio, cuéntenos la anécdota con Claudito Godoy.
Estábamos en bueno, tengo varias anécdotas. La anécdota como entrenador de fútbol, él estaba dirigiendo tercera división a Quilpué, yo a Ferroviario, y jugaba de local Quilpué, una cancha, creo que le habían cambiado la localía y tuvieron que cambiar de cancha. Y el partido era a las 11 de la mañana. Bueno, llegamos todos temprano, calentando, saludando a Clavito. Clavito me conoce igual de chico, así que era amigo de mi papá y todo. Y los árbitros no llegaban a la hora, no llegaron a las 11 y paramos los calentamientos y llegan como un cuarto para las 12 y Clavito, bueno, lo empapé la chucha porque enojado, ¿cómo es posible que lleguen tan tarde? Y yo le digo, tranquilo, Clavito, que a lo mejor tuvieron un problema y no pudieron llegar antes. Oh, pero es que no puede ser y no puede ser y no importa que estemos en ANFA, pero aquí hay que ser profesional y llegar a la hora y esto, ta, 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 ta. Ya, clarito, tranquilo. Bueno, la cosa es que iniciamos el calentamiento, todo. Yo vamos a la mesa de turno y le dicen a clarito, usted no puede sentarse en la banca porque los árbitros informaron y usted está castigado, está expulsado. Y yo le digo al de la banca, le digo pero ¿cómo lo va a expulsar a Gladito si Gladito tiene razón? Ellos llegaron tarde, bueno, y a lo mejor se equivocó lo que dijo, pero tiene razón. No, los árbitros no quieren. Y parto donde los árbitros. Le digo, oye, ¿cómo va a expulsar a Gladito si ustedes llegaron tarde? La culpa es de ustedes. No, pero no me puede tratar así. Y bueno, y ahí lo empapelo yo a chuchapo. Así que los dos para afuera, viendo el partido de la tribuna, y ahí hablamos cada uno del equipo. Y me ganó Gladito 4-1. Pero es la anécdota muy buena. No puedo contarla como tengo que contarla, porque
No, me
estamos aquí,
imagino,
pero
no, claro, me
tengo.
imagino cómo fue esa conversación, digamos, y cómo habrá sido la conversación de ustedes apelando a los árbitros allá que estaban dirigiendo.
Así es.
Claudio, le agradezco mucho esta conversación. Se me ha ido volando el tiempo y yo creo que toda la gente que nos ha seguido y nos va a seguir escuchando a través de las diferentes plataformas de Radio Touch TV les va a pasar lo mismo. Le agradezco mucho este tiempo que me ha dado, ¿ah? Porque, como digo siempre, acá el diálogo es lo importante, que el entrevistado sea el que cuente cosas y no tanto el entrevistador el que trate de lucirse. Así que fue muy entretenido, le deseo lo mejor, Claudio, a usted, sé que le va a ir bien, me da gusto ver a un profesional además que pide condiciones para trabajar, porque eso es, así tiene que ser. Si usted es profesional, necesita también que se porten así con usted. Y bueno, y usted sabe, pues esta es su casa y seguramente vamos a estar conversando más adelante también en forma más profunda, no solamente del fútbol femenino, de fútbol, que es lo que tanto nos gusta, Claudio.
No, muchas gracias. Intenté ser lo más respetuoso posible,
No fue, no se preocupe.
sobre todo si me están entrevistando un premio de periodismo deportivo, así que
No, eso es un detalle.
me faltó poner la corbata nomás.
No, no, para
Pero
nada.
un abrazo, muchas gracias y lo pasé muy bien con su entrevista.
Nosotros también, Claudio, y le agradezco mucho. Y bueno, y a la gente que nos ha seguido, los invitamos para la próxima semana a un nuevo diálogo de Radio Touch en doble amarilla. Siempre con el gentil auspicio de Buses Mayorga y Garaje Doria. Muchas gracias por la compañía hoy. Nos vemos la próxima semana.